Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de mi nuevo podcast de Ananaya Studio. Estáis entrando en un nuevo espacio de divulgación, exploración, reflexión, indagación y, con suerte, mucha acción. La propuesta de este programa es como la de todo mi trabajo, interdisciplinar. Mi objetivo, reunir y aunar todos los temas y conversaciones que puedan dar apoyo a este marco. En los episodios que iré compartiendo podremos disfrutar de vistas y horizontes, tanto como de territorios y frutos. Podremos ver, soñar, nutrir, saborear y provocar una cultura abierta y contemporánea que se ocupe de nuestro bienestar personal y profesional. En este marco me voy a dar el permiso, el placer y el derecho de meter conversaciones sobre salud física y mental, liderazgo intra e interpersonal, rendimiento óptimo, que ya sabéis que me encanta, psicología social, propósito, creatividad y tantos temas que nos van a regalar humanidades y ciencias en una hermosísima intersección para el desarrollo humano. Para el episodio de hoy quiero sacar un tema que no he visto en muchas conversaciones y, sin embargo, encuentro en muchísimas de las personas con las que trabajo y muchísimas de las personas que me inspiran, que no son pocas. Este es el tema que llamaré las profesiones híbridas. Ni siquiera sé si alguien las llama así, pero sin ninguna duda es la mejor manera que tengo para llamar a aquello de lo que voy a hablar. Por supuesto, esto me va a servir para explicar mi propio trabajo y mi recorrido, que es algo que siempre me anima, pero también para acoger a todas las personas que pasarán por aquí con este perfil. Y también apoyar con todo lo que comparto a aquellas personas en circunstancias similares que quieran aprender y florecer en este contexto. Os dejaré tanto mi propia historia y recorrido como una pequeña guía, paso por paso, para explorar qué es una profesión híbrida, cómo desarrollarla, cómo sostenerla y cómo amarla. Coincide que abra este tema con una transición mía. Nada es casual. La transición a este podcast, por ejemplo, ya refleja mucho. El diseño de mi propio currículum personal y profesional está en transición. Y ahora me toca equilibrar, refinar y poner en conversación todos mis talentos, anhelos y sueños. Este podcast es parte de ese proceso. Pero también tengo muchas ganas, desde hace muchísimo tiempo, de poder acompañar y generar espacios para hablar del equilibrio, pero no el equilibrio fino y misterioso o inalcanzable, sino el equilibrio real, el que se puede tocar, articular, ajustar, comprender. Todos estos sueños que tengo me guían cada día. He aprendido a escucharlos. No solo he aprendido a escuchar a las personas con las que trabajo, sino que he aprendido a escucharme a mí misma. Hablando de sueños, quiero empezar compartiendo: jamás soñé con la vida que tengo ahora. Es muy difícil planear sobre lo que no conocemos. Y no conocemos el futuro. Entonces nos surge esta idea de ¿cómo creo mi vida si no conozco aquello sobre lo que estoy creando, que es el futuro? Y en mi caso, yo me he dado cuenta de que la vida nos crea tanto como la creamos nosotras a ella y nosotros. Y esta danza creativa es la que más me ha interesado siempre y me ha llevado a bailar en diferentes marcos cognitivos e intelectuales, a trabajar en diferentes ámbitos profesionales, a comprenderme desde distintos paradigmas. Cuando yo era muy joven, mis padres eran empresarios y entré en mi primera vida adulta vinculada, muy inmersa en sus negocios y en el mundo de la empresa. Y en aquella época yo tenía esos ideales de qué podía ser y, por supuesto, que podía ser pues algo parecido a una empresaria con éxito. Pensaba en hacer un MBA y dedicarme al mundo corporativo. Afortunadamente, no fue así. Porque todo lo que he vivido antes me ha permitido, por otras vías, llegar con las competencias apropiadas y en el momento apropiado a los lugares donde mi trabajo realmente puede tener impacto y aportar innovación. Por eso, una parte la creamos nosotras y nosotros con nuestros sueños, anhelos, comprensiones de quiénes somos. Pero hay cosas que las va creando la vida, poniéndonos delante situaciones, oportunidades, dificultades, desafíos, personas, experiencias. Aunque ahora yo me siento integrada y en paz con mi vida, las danzas y contradicciones que ha habido siempre en mis pasiones profesionales y personales me han supuesto una gran dificultad. ¿Y esa dificultad no ha sido interna? Ha sido en gran medida a la hora de explicarme frente a otras personas y definir lo que hago, por qué lo hago, cómo lo hago. Esta dificultad que yo he encontrado para explicarme y comunicarme la veo de manera positiva a fecha de hoy. Probablemente el amor que tengo por la palabra, el amor que tengo por comunicar, por conectar, por entender yo a otras personas, tiene mucho que ver con esta historia. Y esto me ha llevado a reflexionar sobre esta entrada, ¿no? Este paso de la juventud a la vida adulta y cómo esto ha ido marcando este aterrizaje en una profesión híbrida. Cómo esto se ha ido desarrollando me interesa mucho. Y me he dado cuenta de que la esencia de mi vida adulta ha estado marcada y regulada por la ética y los valores de filosofías que son perennes y atemporales, como el yoga, el budismo, el estoicismo tan mal comprendido a veces, y otras vías humanistas y espirituales que me han facilitado muchísimo comprender el mundo y contestar a una pregunta, eterna y universal, que podemos eludir o no, pero que dice, ¿quién soy yo? Einstein, que es una de mis grandes referencias, decía, hay dos formas de ver la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Desde mi lugar, he elegido siempre la segunda opción. Y esto ha implicado que mi estudio y mi curiosidad me haya llevado en ciertas direcciones. Y esas direcciones han tenido muchísimo que ver con profundizar. Pero no profundizar en línea recta y siempre en lo mismo. Sino si todo es un milagro, tendré que profundizar en todo con esta curiosidad. No la puedo destinar a una sola cosa. Este sentir, no puedo destinar mi curiosidad a una sola cosa, sin ninguna duda, ha marcado mi vida. Para cualquier persona que haya curioseado y profundizado en los aspectos históricos, filosóficos y evolutivos de estas tradiciones que he mencionado y tantas otras, queda claro que no son propuestas anacrónicas, que las preguntas que nos lanzan y la indagación que despiertan se adaptan muy bien a los dilemas individuales y colectivos que afrontamos. Y nos ayudan especialmente a aquellas personas que no tenemos una tradición religiosa con la que nos identificamos, pero que tenemos muchísimas ganas de vivir con ética, con virtud, con un cuidado de la salud propia y social. ¿Qué tienen estas tradiciones que vinculen con la curiosidad que se abre a todos los saberes? Incluyen el cuidado de la mente y del cuerpo, y son fuente de inspiración y referencia para muchísimas de las psicologías modernas. Una visión anclada en filosofías o sabidurías perennes o espirituales, que incluye la curiosidad por el todo, nos lleva a un lugar en el que la mente se abre. Y cuando la mente se ha abierto, no se quiere cerrar. Y esto es muy importante. Esta apertura mental, que no significa en absoluto que no haya experimentado o experimente rigidez también dentro de la apertura, implicó que durante una parte importante de mi vida me sentí rara, diferente, sola, peculiar. Mi vida no era rectilínea, no era ortodoxa, no era previsible. Y cuanto mayor me hice, más claro me quedaba que no lo sería nunca. Con el tiempo me he dado cuenta de dos cosas a este respecto. La linealidad de una persona, incluso cuando es trazable, es totalmente ilusoria e imaginaria. No existen en la vida humana las líneas rectas. También me he dado cuenta que es bastante abundante la gente que no participa de la lógica lineal socialmente establecida. Por alguna casualidad o causalidad, estas personas no lineales o fuera de la lógica social van un poquito por los márgenes. No significa que son marginales. Van un poquito por los márgenes y a veces no se las ve. Sin embargo, estadísticamente hablando, ese movimiento por los márgenes, en los laterales de la campana, no es indicativo de que haya una ausencia de linealidad, sino que la linealidad o la lógica interna, no previsible, es diferente. Dentro de este marco, de que la linealidad no existe como la imaginamos y que no es poca la gente que va por los márgenes, pero no es marginal, observo que muchísimas personas asocian la ausencia de linealidad a una carencia de lógica. Y sin embargo, para mí esto es un error perceptivo. El hecho de que yo no comprenda algo no significa que no esté sujeta a una lógica. Y pensaréis que me estoy yendo por las ramas, pero os aseguro que todo esto es necesario para comprender una profesión híbrida y todo lo que implican los multisaberes. Todas las cosas responden a algo y poseen una lógica interna, aunque no la podamos comprender siempre. A veces decimos cosas como: no entiendo que esa persona sea tan desagradable. Para poco después descubrir que está pasando un momento difícil, que tiene una enfermedad, lo que sea. Pero siempre nos falta información. Cuando no comprendemos algo, no es porque no tiene lógica, es porque nos falta información. De hecho, que no podamos trazar el origen de algo no significa que no tiene lógica, sino que nos falta información, comprensión o visión. Además, por mi parte, no negaría nunca el valor del azar y de lo aleatorio en esta danza. Sobre todo porque respeto muchísimo a uno de mis gurús intelectuales, Nicolás Nassim Taleb, y su visión del azar. Sin embargo, aunque existe este azar y existe esto que es aleatorio, hemos de reconocer que existen causas invisibles a muchas de las cosas que nos rodean. Y esto es una apertura no solo de mente, sino de corazón, que dice: lo que no entiendo puede ser un misterio, pero no es necesariamente un error o algo incorrecto. ¿Por qué junto el tema de la linealidad con el tema de las profesiones híbridas y los multisaberes? Pues porque estos conceptos están muy relacionados. En mis observaciones, las personas de temperamentos más creativos, que no tienen lógicas visibles obvias, tienden a sentirse atraídas por una multiplicidad de materias. Además, algunas de estas personas, y esto es lo más interesante, se dan el permiso de explorar esta diversidad, reconociendo en las paradojas el surgimiento de un equilibrio interno tremendamente valioso. Darse permiso para reconocer el equilibrio interno. Esto es una joya en el interior de una persona. Todas las personas pueden ser creativas. De hecho, todas las personas son creativas. Pero dentro de esto, el pensamiento divergente o lateral es más fuerte en unas personas que en otras. La divergencia, que la propia palabra lo dice, se va en diferentes direcciones. En este caso no es una tara ni una limitación, pero sí una manera especial de mirar a las cosas. Las personas con pensamiento divergente o creativo o lateral suelen ser menos predecibles en sus decisiones y tienden aparentemente a pensar de una manera menos lógica, menos convergente, menos en el centro de la campana. La creatividad se considera una forma de inteligencia. De hecho, Albert Einstein decía: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Fijaos qué bonito. La creatividad es la inteligencia pasándolo bien, liberada, abierta, expansiva. En mi caso, y con el tiempo he tenido que abrazarlo plenamente, pertenezco a este perfil divergente. Y no lo digo como algo virtuoso, que me hace especial. No, no, no. Todas las personas son especiales. Lo que quiero decir es que cuando pertenecemos a este perfil divergente, necesitamos reconocer nuestra naturaleza, cuidarla, no rechazarla, no juzgarla y movernos con ella, incluso aunque sea más difícil en una sociedad que prefiere las lógicas obvias, los caminos trazados y la comodidad. Yo tengo un médico de cabecera, es una mujer, una médica, bueno, bromas aparte. Ella dice, cuando me hace ecografías abdominales, me dice: se ven súper bien tus órganos y tejidos. Podría ser modelo de ecografías. Y a mí eso siempre me hace mucha ilusión. Pues ser modelo de algo significa que ayudarás o que inspirarás o que facilitarás algo. Hoy aquí, con ese afán de inspirar o facilitar o ayudar, vamos a considerar mi modelo un recorrido de profesional híbrida. Y voy a explicar un poquito más qué es esto. Los coches híbridos son los que tienen la capacidad de moverse con diferentes energías. Y esto les añade versatilidad para la conducción. Los seres humanos también nos podemos mover con diferentes combustibles. De hecho, a nivel orgánico, así es. Nos damos energía con el aire, la respiración, con el alimento, la nutrición, el agua, la hidratación y el movimiento. Tan importante el movimiento. También a nivel intelectual, nos movemos con combustibles variados. Los combustibles son esas cosas que nos apasionan, en las que nos implicamos y además desarrollamos destrezas. Son esas cosas que nos hacen felices y que nos sirven para aportar algo a la sociedad en la que vivimos. Una profesión híbrida surge de la actividad natural de un ser humano que está disfrutando de estos multisaberes y que lo hace con un nivel suficiente de profundidad como para poder aportar en varios o casi todos, incluso aunque sean disciplinas diferentes, opuestas, aparentemente. Por alguna razón, incluso aunque la idea la comprendemos, hemos sido orientadas a elegir una de esas capacidades para ganar dinero y dejar las otras para nuestro tiempo libre o nuestros hobbies. Sin embargo, esta frontera a mí me inquieta, me resulta rígida, me resulta limitante, antinatural. Sería como decirle a un niño: juega la pelota, pero no cojas una raqueta. Lo que para mí era un interés personal mientras estudiaba sociología y después mientras trabajaba en la industria de la moda, se acabó convirtiendo en una profesión. Mi interés natural por el movimiento, el yoga, la meditación, la psicología, la salud, no se quedó como un hobby, no se quedó como una anécdota, sino que tomó tanta fuerza que me llevó a compartirlo y hacerlo parte de mi trabajo. ¿Significa eso que no me queda nada de lo que estudié en la universidad o que no tengo ya nada de diseñadora? ¿Significa que he perdido algo de eso que hice? Por supuesto que no. ¿Por qué no somos un armario de cajoncitos en el garaje de alguien? Nuestras habilidades se unifican, se integran para dar lugar a nuevas combinaciones de destrezas. En mi caso, pasaron los años, me desarrollé como profesora y formadora de yoga y me di cuenta de que necesitaba habilidades pedagógicas para favorecer la educación. Y decidí renovar lo que aprendía. Entonces dije, yo necesito estudiar el cerebro, el liderazgo, la motivación y la ética. Todo es parte de la pedagogía. Necesitaba comprender lo que estaba haciendo, cómo lo hacía, cómo hacerlo mejor. Y por cierto, qué bien me habrían venido todos estos conocimientos cuando estaba trabajando en empresa. ¡Qué útiles son estos conocimientos! Estemos donde estemos. Así que el yoga no solo me llevó al yoga, sino que me llevó a querer entender la fisiología, el sistema nervioso, la mente, la cultura, lo social. Y con el tiempo necesité sacar estos saberes acumulados. Y de manera sinergística, según la gente me veía enseñar, me iban proponiendo escenarios nuevos para educar, orientar en bienestar, inspirar, facilitar. A veces me daba algo de apuro y me sigue dando algo de apuro. Que no se entienda este perfil de habilidades. Que el sesgo de alguien me encajone en sus prejuicios. Que yo misma me encajone en mis prejuicios. Y sin embargo me doy cuenta de que todos tenemos habilidades mixtas. Todas tenemos esta capacidad. Y algunas de nosotras decidimos volcarlo en lo profesional. Porque la vida nos lo permite y nos lo induce. Y además lo deseamos de corazón. En mi podcast anterior, después de muchas entrevistas, me di cuenta de que las personas que habían intervenido y que habían aportado también tenían muchas facetas. Me he dado cuenta de que mucha de la gente que me inspira tiene muchas facetas. Y no solo las tiene, las cultiva, las cuida, les dedica tiempo, les pone amor, se compromete. Por ejemplo, vino Pablo Botzo. Él era filósofo, terapeuta de gestalt, profesor de qigong. Hemos tenido a Rafael Santamaría, que es médico, especialista en ayurveda, profesor de filosofía del yoga. José Rodríguez, que mezclaba la arquitectura con la escritura, la conciencia, el diseño de jardines. Sara Teller, física, que escribe sobre neurociencia, que enseña yoga. Esta realidad que os nombro y que os ejemplifico, no es para validar las profesiones híbridas por encima de las que son monofocales. Pero las quiero validar al mismo nivel. Se puede hacer bien una cosa y se pueden hacer bien múltiples cosas. A estas alturas de la conversación sobre profesiones híbridas, suele surgir el tema de la profundidad. Hay gente que me dice, pero claro, si tú no le dedicas todo tu tiempo a la misma cosa, no llegarás a profundizar igual que el que le dedica todo su tiempo a una sola cosa. Y esto es parcialmente así, pero no es totalmente así. El cerebro se beneficia muchísimo de cambiar de actividad. Y por mucho que yo esté 12 horas haciendo lo mismo, puedo ser más productiva haciendo 5 horas una cosa, 5 horas otra. Porque necesito alternar los tipos de trabajo, los niveles de concentración, la divagación, el descanso, el movimiento. Y resulta que las profesiones híbridas aportan esto, aportan una alternancia muy saludable. Y de hecho ocurre que se desarrollan de manera progresiva. No ocurre de manera paralela que estemos en 8 cosas a la vez. Estamos en 2 o 3 durante unos años. Sumamos una, quitamos otra, y así lo que hacemos es que no le dedicamos el tiempo siempre a todas las habilidades a la vez, sino a 1, 2, 3 durante unos años, luego a lo mejor mantenemos una, profundizamos en otra. Esta alternancia es enriquecedora. Y esto nos lleva al concepto del profesional en forma de T. Lo he mencionado en varias formaciones, en charlas. Los profesionales en forma de T, que no quiere decir que sean lo mismo que los profesionales híbridos, pero es importante esta figura, se caracterizan porque tienen aprendizajes diversos y poseen una gran amplitud de registros. Son adaptativos. Y el profesional en forma de T tiene un conocimiento generalista de bastantes cosas y luego un conocimiento más vertical y profundo respecto a algunas otras cosas. Y esto lo podéis estudiar más en profundidad en un libro de David Epstein que se llama en inglés Range y habla de este concepto al detalle. Ahora, por mi parte, como no veo el momento de escribir un libro, yo he diseñado o aunado 9 propuestas que os dejo aquí con mi voz para quienes deseen desarrollarse en profesiones híbridas o comprender qué es lo que lleva a una profesión híbrida o quienes deseen, sin más, explorar sus multisaberes de manera transversal. La primera propuesta es gestionar la curiosidad y la motivación. Muchísimas personas muy motivadas y muy curiosas acaban tremendamente dispersas. Y si este es tu caso, es normal, porque cuando nos gustan muchas flores, acabamos corriendo por el campo. Lo importante es ser estratégicas y elegir a cuál de esas curiosidades le voy a dedicar cuánto tiempo y en qué momento para de alguna manera encauzar o regular la energía que tenemos. Esto es súper importante. La curiosidad y la motivación mejoran con estrategia. Segundo punto. Es muy importante avanzar lo suficiente en un terreno antes de descartarlo o pausarlo para no sentir que nuestro conocimiento es superficial. Eso es otro fenómeno regulatorio. Si decido profundizar en algo, he de ir a las fuentes más valiosas y dedicarle suficiente tiempo como para sentir que he entendido no un poco, sino bastante de esa materia. No significa que soy una experta en la materia. Que por cierto, ¿por qué tantas formaciones con el nombre de experto? Si el experto lo da la experiencia, no el hacer una formación. Anyway, sigo con esto. Muy importante avanzar lo suficiente en un terreno antes de descartarlo. Y esto se consigue con esto que llamamos grit, que es como la resiliencia, la resistencia, la paciencia, el arrojo, de aguantar, porque al principio una materia es súper atractiva, pero cuando toca profundizar ya se hace un poquito más arduo. Aguantar un poquito esa etapa que es más ardua que nos da la profundidad en una materia. Tercera idea, rodeémonos de especialistas, profesores y mentores en cada uno de los temas que nos interesan para aprender mejor, con buen ritmo y con una cierta calidad, aunque de tal manera que nuestra capacidad y nuestros conocimientos los podamos optimizar o rentabilizar. Y creo que es importante como forma de honestidad y de humildad también, el ir a los que saben más y movernos en torno a ellos o ellas. Cuarta idea. Yo recomiendo esperar el suficiente tiempo de práctica e integración de un nuevo saber antes de ponerlo en la lista de nuestras habilidades. Si estoy iniciando mi aprendizaje en algo, por eso lo de los cursos de experto en, creo que sería mejor curso de, y luego yo ya decido si soy experta pasados 4 o 5 años, yo creo que es mejor acumular el saber, consolidarlo, integrarlo, ponerlo en práctica y luego ya considerarlo una habilidad. A partir de ahí lo considero consolidación. Es decir, yo aprendo algo, tengo un tiempo de consolidación que puede ser largo, yo suelo valorar unos 5 años de consolidación y a partir de ahí, sí, puedo decir soy experta en esto. Y evidentemente todo depende de cuánto le dediquemos en aprendizaje, en praxis, pero como tiempo de integración 5 años me parece saludable. Quinta idea, súper importante. Para mí, claro. Saber renunciar a algunas, y no serán pocas, cosas. ¿Qué significa esto? Abarcar mucho no es abarcarlo todo. De hecho, incluso abarcando mucho deberíamos abarcar lo estrictamente necesario para desarrollar nuestro talento y nuestro propósito momento a momento. Hay que saber distinguir la paja, lo que decora, lo que sobra, del jugo, el néctar fino de lo que realmente necesito en un momento dado. Para algunas personas, esta toma de decisiones es clave. Cualquier persona que se vea a sí misma apuntándose a todos los cursos, haciéndolo todo a la vez, significa que no ha elegido sus renuncias apropiadamente y esto va a favorecer la dispersión. ¿A qué quiero renunciar? No es solo qué quiero hacer. ¿A qué quiero, debo o puedo renunciar para facilitar eso que sí que quiero hacer? Sexta idea importantísima. Esto viene del rendimiento óptimo. Debemos despejarnos de vez en cuando. Tomar tiempos en los que no estudiamos tanto y en vez de llenarnos, nos vaciamos. No debemos tenerle miedo a hacer pausas. Si somos personas inquietas, corremos el riesgo de ser demasiado activas o sobreestimularnos. Y el cerebro necesita pausas. Los bits de información que podemos procesar por minuto no han cambiado desde hace miles de años. Hemos de respetar nuestra neurobiología para establecer una carrera profesional longeva. Despejarse, pausar. Quienes me conocen saben que yo de vez en cuando hago un año sin comprar libros, que es muy duro, o estoy unos meses sin escuchar podcast. Es una manera de descargar. El aprendizaje tiene mucho de descargar. Séptima idea, el rigor. Da igual que seamos especialistas de una sola cosa, que profesionales en T, híbridos. El rigor en cualquier profesión es indispensable. ¿Qué es el rigor? La honestidad, la palabra, la ética, la discreción. Todo esto suma, pero no solo suma, multiplica nuestro potencial. Nos convierte en personas con las que los demás quieren pasar tiempo, quieren aprender, quieren trabajar, quieren hacer equipo. El rigor es para todas las profesiones y aparece aquí como ingrediente esencial, como memoria, como recordatorio. Este octavo punto o esta octava idea que os voy a dar ahora es más en el ámbito de la inteligencia emocional. Aprende a vivir sin que te entiendan. Lo importante es que te entiendas a ti misma. A nivel evolutivo es normal que queramos ser entendidas, se justifica, es nuestro deseo de ser amadas. Es nuestro deseo de ser amadas, aceptadas, de tener nuestras necesidades biológicas de afecto, de cuidado, de pertenencia. Y es normal. El amor nos alimenta y nos mantiene vivas y felices. Ahora, cuando llegamos a una edad más madura o adulta, es importante recordar que no necesitamos de todo el mundo para que nos acepte, para sobrevivir o ser felices. Ahora sí es importante tener varias personas de confianza que nos apoyan y escuchan, incluso aunque no nos entiendan siempre. Esto sí es importante. Aprende a vivir sin que te entienda todo el mundo y con varias figuras de confianza que te apoyan y te escuchan. Y por último, y esto es lo más difícil y es una de las cosas con las que empecé el podcast, es importante aprender a describir y comunicar lo que hacemos, aunque sea muy difícil. Y ya veis que yo me he montado un podcast entero para explicarlo. Buscad una vía que os facilite comunicar quiénes sois, qué hacéis, de la mejor manera posible, incluso en una amplitud inabarcable. También recomiendo no tener miedo a cambiarlo cada cierto tiempo. Yo, por ejemplo, encontré una fórmula que refleja más o menos la realidad, que es amplia pero concreta, y me presento en general como formadora y mentora de bienestar. Ahora, si alguien ya me pregunta qué es esto, les puedo explicar, acompaño a grupos y personas en su desarrollo personal, soy divulgadora, enseño yoga y movimiento contemporáneo, me dedico a temas de liderazgo. Ya empiezo con los detalles, pero de alguna manera me tengo que ayudar a mí misma y darme un lugar en el que reposar. Un lugar en el que yo pueda nombrarme. Yo de corazón me siento antropóloga, observadora de las tribus, del comportamiento humano. También me siento una persona compasiva que desea que las personas sufran menos. Me dedico a observar el territorio interno, el externo de cada ser humano y nutrirlo con aquello que necesita. Pero yo no le puedo explicar esto a la gente en dos palabras, pero sí puedo decir, soy formadora y mentora de bienestar. Y quedarme tranquila de que quien quiera entender, quien necesite entender, vendrá a pedir los detalles y yo podré expandir la información. Este es nuestro tiempo juntas y juntos. Tengo todo un tema para los siguientes podcasts en solitario, pero antes voy a dejar pasar en el segundo podcast, no solo voy a dejar pasar, sino que me muero por dejar pasar a una persona que entrevisté y me dejó el corazón lleno, lleno de emociones y la mente llena de ideas. Y esta persona será quien nos deje sus conocimientos y sus ideas y su experiencia en el siguiente podcast. Con este compartir cierro el primer episodio de este nuevo proyecto sonoro para divulgar, inspirar, conectar y provocaros un poquito. Deseo haber ayudado a crear un bucle interesante entre emoción y cognición, algo en lo que podáis reposar en un buen ánimo y con muy buenas ideas. A quienes ya seguís mi trabajo o sois audiencia de mi anterior podcast, de mis cursos, formaciones, charlas, mentorías, os agradecería de corazón que me ayudéis en la difusión de este nuevo proyecto. Viene cargado de cariño, contribución, dedicación y muchísimas ganas de seguir aprendiendo en comunidad, en lo colectivo y en pertenencia. Podéis encontrar más detalles sobre mi trabajo en diananaya.com y en LinkedIn diananaya.com. Work, life, balance. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias por vuestra escucha. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram Lahor Music. Gracias, Lahor. Now